Vamos a hablar con José Antonio Pepo Artusi, diputado provincial por el departamento Uruguay. Pepo, Juan Pralón y Antonella del SAR en LT11 te saludan. ¿Cómo te va?
Buenas tardes.
Muy bien, Juan y Antonella.
Bien, hay tantos temas para charlar con vos, pero uno en particular de los tantos temas de discusión que tienen no solamente en todos los ámbitos en la provincia, sino también en el seno de lo que es diputados y senadores hoy por hoy, que tiene que ver con la ley de la madera, para llamarlo de esta manera simple como se la ha utilizado. ¿Cuál es tu, en principio, te pregunto, cuál es tu postura sobre esto que se pretende modificar? Contanos un poco sobre tu postura y lo que viene pasando en las discusiones.
¿Cómo no, Juan? Si suben un poquito el retorno, les voy a agradecer porque los escucho con el volumen muy bajo.
Dale, ahí vamos.
Bien. Bueno, en principio hemos recibido con un poco de sorpresa esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Recordemos que es el gobernador Bordé quien envía a la legislatura, más precisamente a la Cámara de Senadores, donde está en tratamiento en este momento, un proyecto de ley donde, por un lado, se crearía un programa maderero entrerriano destinado a la promoción del sector forestal industrial, y por otro lado se deroga la denominada Ley de la Madera, que recordemos surgió en su momento como una iniciativa tendiente a frenar, digamos, la exportación de rollizos de eucaliptos o de chip con destino a las plantas de elaboración de celulosa en la República Oriental del Uruguay. En principio digo, hemos recibido con sorpresa porque la iniciativa en principio parece bastante contradictoria con algunas expresiones del gobernador Bordé en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias. De todos modos, nosotros estamos, por un lado, a la expectativa de lo que va a suceder en el Senado, y por otro lado, nuestro bloque de Cambiemos en Diputados, y esto también lo charlamos con los senadores y lo charlamos con algunos de nuestros asesores, estamos procurando ver si podemos elaborar redactar un proyecto de ley alternativo, pero teniendo en cuenta que se trata de una materia muy compleja, porque evidentemente si realmente de lo que se trata es de generar un régimen de promoción para tener un verdadero plan estratégico de desarrollo forestal industrial en la provincia de Entre Ríos, es algo que verdaderamente no se puede improvisar, que requiere un trabajo meditado, con consulta a todos los sectores y donde realmente pongamos en la norma lo que hay que poner. Da la impresión de que es un poco una reacción espasmódica, al igual que aquella, digamos, ¿no? Aquella tuvo la virtud, si se quiere, de responder a una demanda de sectores de la ciudadanía legítimamente preocupados por el impacto ambiental de determinada rama industrial, en este caso la elaboración de celulosa en el Uruguay, pero la verdad es que no resultó eficaz para frenar ningún tipo de desarrollo en ese sentido, y me parece que esta es otra discusión acerca de si eso había que hacerlo y cómo. Y bueno, ahora parece ser que el gobierno se ha dado cuenta que, por otro lado, aquella ley sí tuvo algunos problemas en el sentido de desalentar la inversión en plantaciones forestales. Bueno, en esa situación estamos, ¿no?
Otra de las sorpresas que aparecieron, y por ahí, gratamente en cuanto a la consecuencia en el pensamiento y su compromiso con la comunidad, es ya sea de los concejales, incluso sobre todo los oficialistas en Gualeguaychú, como de dos legisladores entrerrianos que representan al departamento de Gualeguaychú, incluso uno Cambiemos, el otro, la otra diputada del Frente para la Victoria, hablo de Matiauda y hablo de Angerosa, que no te digo que se han plantado, pero han marcado una postura con respecto al tema, y más allá de su compromiso con su bloque o lo que sea, han dicho: nosotros somos Gualeguaychú y nosotros vamos por este camino.
Sí, así es. De todos modos, insisto, aquella ley, yo comparto la necesidad de revisarla,
claro,
o por lo menos de analizarla. Hay quienes aducen su inconstitucionalidad. Y por otra parte, insisto, no, si la idea era frenar el desarrollo de la industria de la celulosa en Uruguay, está claro de que no lo logró.
Entonces, seguro.
Me parece que tenemos que tener normas acordes a los objetivos que nos trazamos. Insisto, la otra es otra discusión y hay que darla, me parece, en otro ámbito y corre por otro carril. Ahora, si realmente, como el título de la ley lo plantea, si lo que queremos es tener un plan estratégico de desarrollo forestal industrial, y nosotros compartimos que hay que tenerlo, Entre Ríos tiene un potencial forestal industrial muy interesante. Yo he presentado hace poco una ley tendiente a crear un programa de construcciones en madera. Es decir, es mucho el valor agregado y el empleo que podemos generar si, evidentemente, cada eucalipto que se planta en la provincia no sale como rollizo, sino que sale como aberturas o pisos o tirantes o partes de kits para fabricación de vivienda.
Le iba a preguntar si esto tiene que ver un poco con lo que es el Foro de la Madera, que se
manteniendo el Foro de la Madera en su momento, y el CEDEFI ahora viene desarrollando una labor interesantísima en este sentido. Yo participé hace poco del foro número 13 que se hizo acá en la UCU. Y bueno, esto muestra un poco el potencial que tiene la madera en el sentido de diversificar la producción y de realmente industrializarla lo más que se pueda, incorporarle valor y evitar que salga de la provincia como rollizo o como chip. Lo que tenemos la duda en este sentido, en lo personal, por lo menos comparto la duda con el Ejecutivo acerca de si la prohibición es la medida, porque incluso hasta hay quienes sostienen que esta es una cuestión federal en la que las legislaturas provinciales difícilmente pueden incursionar. Pero bueno, es un debate que se está dando, nosotros estamos a la espera de lo que va a resolver el Senado, estamos consultando a todos los sectores, e insisto, tratando de ver si llegamos a tiempo en la elaboración de un proyecto alternativo.
Calificabas de una decisión por ahí espasmódica esto del oficialismo.
Como fue la otra también, sí. Juan Manuel, quiero ser honesto.
Claro, exacto, sí, tal cual, pero dado este contexto, porque da la impresión, a ver, quizás prejuicioso y por eso lo transformo en pregunta, más que en opinión lo que voy a decir, pero hay dos opciones. Esta decisión obedece a que, bueno, vamos por acá porque hay una necesidad imperante de recuperar económicamente la provincia y esto nos va a salvar, cosa que dudo al corto plazo. O por el otro, hay cierta presión de ciertos sectores ligados a lo foresto industrial.
A ver,
¿o hay otra opción?
No, y tampoco son opciones excluyentes, me parece. Todos los sectores de la vida económica obviamente pretenden llevar agua para su molino. Yo creo que el Poder Ejecutivo, por lo que nosotros hemos hablado, incluso con algunos funcionarios, ha visto realmente que, digámoslo también, durante muchísimos años se cacareó muchísimo, se dijeron frases rimbombantes, pero la verdad es que la provincia no tuvo y no tiene una política de desarrollo forestal industrial.
No.
Y ahora se dan cuenta de que determinada norma, bueno, desincentivó las inversiones. Y en esto también, cuando uno habla del sector forestal industrial, creo que hay que complejizar un poquito el análisis, porque no es lo mismo el sector de aquellos que se dedican a plantar, de los aserraderos, y hay distintas escalas de producción. Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación, más allá de reconocer todos los intereses en pugna, tratar de encontrar la mejor solución en aras del bien común. Ese es un poco el esfuerzo que estamos tratando de hacer en este momento.
En otro de los temas también importantes que tiene que ver con lo que es la Cámara de Diputados, ¿han comenzado con lo que es la ley, el proyecto de ley de presupuesto 2017?
Sí, fue remitido por el Poder Ejecutivo, lo hemos analizado en algunas reuniones del bloque con nuestros asesores, lo hemos charlado también con los senadores y lo hemos charlado también con algunos de los intendentes de Cambiemos, tratando de conciliar lo que es, por un lado, el análisis económico, más técnico si se quiere, con el aporte de nuestros asesores. Yo no integro la Comisión de Hacienda, pero sí como integrante del bloque, más bien participando en un debate de tipo político. Un presupuesto tiene estos dos componentes, no se pueden escindir. El oficialismo, de todos modos, no necesita nuestros votos para aprobar el presupuesto. Yo lo he calificado, además, de lo mismo. La la provincia de Entre Ríos está en condiciones, tiene una oportunidad de iniciar un proceso de transición, y este presupuesto tendría que ser adecuado a esa transición y no mucho más que eso. Pero bueno, tampoco vemos demasiadas señales de parte del Poder Ejecutivo para estar transitando ese camino de transición con todas las implicancias que eso conlleva. O sea, si Entre Ríos no modifica sustancialmente, primero su estado, ¿no?, el sector público, y luego si no encara un proceso estructural de transformación de su estructura productiva, vamos a estar condenados a tener año tras año estos presupuestos en los que, bueno, somos fuertemente dependientes del gobierno nacional, y donde realmente los recursos no alcanzan para cubrir las erogaciones y tenemos que apelar al endeudamiento para cubrir el déficit, ¿no?
En el caso del empleo público, ¿a qué apuntabas, Pepo, sobre lo que es la administración pública provincial, digamos, qué habría que modificar, bueno, o mejorar allí?
Entre Ríos tiene una estructura, si uno la compara con las provincias de la región centro,
sí,
tenemos un estado, digamos, más que sobredimensionado, un estado ineficiente. Yo soy un gran defensor del Estado para muchas cosas, pero la verdad es que el Estado entrerriano, en buena medida, es un Estado que exige un elevadísimo nivel de gasto, pero que no da respuestas acorde. Doy un ejemplo, lo charlábamos el otro día en la comisión con la directora de Vialidad. Vialidad tiene un gasto en personal que no es menor. Sin embargo, cuando uno ve la capacidad de realmente llevar adelante obras y de mantener caminos, llega a la conclusión de que hay un elevadísimo porcentaje de ese personal en Paraná, muchas veces desarrollando tareas administrativas, con toda una serie de dificultades burocráticas de todo tipo. Entonces tenemos un estado como elefantiásico, ¿no?, que le cuesta moverse, que no es chico, pero no es el problema que sea grande. El problema es que tenemos un estado ineficiente.
O sea, no estás hablando del problema sea la cantidad de trabajadores estatales.
Claro, las funciones. No es la cantidad. Es la cantidad para lo que se hace, en todo caso la cantidad relativa con respecto al volumen del, digamos, de la economía de Entre Ríos, ¿no?
Encima, ¿no?, encima la otra vez el mismo Ministerio de Economía, a través de un censo que hizo con datos hasta diciembre, veíamos que casi la mitad de los empleados públicos de la provincia, casi la mitad no son estables, algunos son suplentes, y casi la mitad, eso es un número muy grande.
Repartición pública que uno recorre, la verdad, se encuentra con una situación compleja, ¿no? Insisto, los empleados públicos no son los responsables de esto, muchas veces incluso son sus víctimas.
Claro, obviamente.
Pero la verdad es que para el conjunto de los entrerrianos tenemos un aparato estatal costoso e ineficaz, ineficiente.
A ver, capaz que es un término...
Esto muchas veces, sí, para el sector privado, digamos, es una pesada rémora, porque tenemos impuestos distorsivos, como ingresos brutos, tenemos una carga tributaria importante que muchas veces se superpone con la carga tributaria nacional y municipal encima. Entonces, insisto, yo no soy un defensor del achique del Estado, como se dice habitualmente, ¿no? No soy un privatista ultranza, creo que el Estado hay que defenderlo, pero tenemos que tener un Estado eficiente, porque si no, finalmente, si no mejoramos el Estado, si no lo tornamos eficiente, esa ineficiencia termina siendo funcional a aquellos que sí dicen, bueno, hay que achicar, hay que ajustar, hay que privatizar, hay que hacer esto, hay que hacer eso.
Dicho esto y hablando un poco de, bueno, hablábamos de presupuesto, de la situación, no sé, capaz que, bueno, el término técnico quiebra quizás no es el adecuado, pero ¿cuál es la situación de las arcas provinciales hoy? Encima estamos a las puertas de un crédito internacional de 250 millones de dólares con bancos internacionales, extranjeros. ¿Cómo ves esta situación?
Esa es la clave para... Hay dos temas.
Sí.
Por un lado, el auxilio del gobierno nacional, que ha sido clave en este último año. Primero, la salida del default y la salida del cepo cambiario. Y eso permitió, digamos, esta oportunidad que se va a concretar ahora de salir a buscar crédito externo. Argentina y Entre Ríos dilapidaron de manera absolutamente irresponsable en los años del kirchnerismo la posibilidad de endeudamiento externo cuando teníamos las tasas más bajas del mundo y cuando había capitales en todos lados buscando dónde colocarse, ¿no? Este endeudamiento que va a salir ahora, que el gobierno nacional creo que con razonabilidad autorizó una parte, porque en realidad esto es un tercio de lo que se pretende, este endeudamiento y otro sí hay, va a permitir que la provincia de Entre Ríos pueda refinanciar deuda y mejorar el perfil. ¿Qué quiero decir con esto? Salir de una deuda que tenemos ahora, producto de colocación de letras y bonos y todo ese tipo de deuda de cortísimo plazo, altísimas tasas, que nos es una espiral que no termina nunca, nos endeudamos cada vez más, y para pagar gasto corriente, esto, digamos, ninguna empresa puede aguantar esto, ¿no? Bueno, si se logra salir de ese esquema perverso para pasar a una deuda un poco más de largo plazo, con tasas más favorables, unido a alguna recomposición del federalismo fiscal por la vía de la devolución gradual que va a hacer estos años el gobierno nacional del 15% del ANSES, que nosotros veníamos desde el otro periodo en que yo era diputado, veníamos reclamando que se restituya eso. Uribarri jamás se le ocurrió reclamarle a Cristina Kirchner por la devolución de esos fondos, ahora se van a devolver de manera gradual. Bueno, esa circunstancia, unida a lo que yo planteaba antes, a una recomposición del gasto público, a una reforma, a un rediseño del Estado, esas cuestiones podrían configurar una especie de piso, una especie de plataforma a partir de la cual la provincia de Entre Ríos aspira a tener una situación fiscal un poco más holgada en los próximos años, pero solamente con ese crédito internacional y con el auxilio del gobierno nacional no alcanza. Claro que también hay que hacer acá los deberes, ¿no?
Por último, saliendo un poco de esta realidad provincial que estamos analizando, se habla tanto, bueno, estoy hablando con un legislador, un hombre que tiene tanta experiencia en el desarrollo de ambas cámaras, pero allá en Buenos Aires este aumento en el Congreso de los Legisladores Argentinos ha generado mucha polémica. ¿Qué opinión tenés? Y te pregunto si siguen, yo tengo cifras de la legislatura entrerriana, de los sueldos de ustedes, Pepo, que andaban en 79.000 más o menos, si eso ha cambiado o sigue más o menos por ahí.
Bueno, que me paguen lo que me deben, entonces.
¿Ah, sí?
Nosotros obviamente no recibimos esos montos que perciben los legisladores nacionales.
Ajá.
Y todo depende, digo, porque no quiero incurrir en inexactitudes, pero obviamente pagamos ganancias y hacemos nosotros.
Sí, sí, sí.
En el caso de nosotros, por lo menos los radicales, hacemos un aporte al partido. Y en función del cálculo de ganancias todos los meses varía, pero te diría que son números mucho menores que esos.
Menos.
El último mes apenas superó los 50.000 pesos.
Ajá, bien.
Cabe acotar también que no tenemos, los que no somos de Paraná no tenemos ningún tipo de, no me estoy quejando, yo sé que hay gente que cobra muchísimo menos, por favor, no se lea como eso, pero aclaro por las dudas, para que las cosas se entiendan, que no recibimos ningún tipo de viático, ni de desarraigo, ni de ningún tipo de adicional, digamos.
¿Y de estas cifras que surgen del Congreso de la Nación, qué opinión tenés?
Y del aumento, ¿no?
Y del aumento, obviamente, sí.
Bueno, en el contexto parece como poco oportuno, ¿no? Yo creo que los legisladores nacionales tienen que tener una remuneración acorde, es una dieta, Yo he sido siempre enemigo de esa demagogia barata de decir que los legisladores tienen que ser ad honorem, porque esto permitiría que solo los ricos hagan política.
Exacto, ¿no? Coincido, sí.
Pero bueno, quizás en este contexto particular no ha sido del todo oportuna la forma, ¿no? Y la dimensión. Pero tampoco sea ciencia cierta cómo ha sido. La verdad es que opino por lo que veo en los diarios con algunos titulares, ¿no? Habría que analizarlo con más detalles.
¿Qué quedó de primera elección con boleta electrónica en la provincia? ¿La tuvo el radicalismo?
No, con boleta única.
Con boleta única, perdón. Sí, dije boleta electrónica, boleta única, eso quiero decir, sí.
Nosotros reformamos nuestra carta orgánica hace poco en el Congreso de Villaguay e introdujimos ahí el sistema de boleta única papel, digamos. ¿No? Y bueno, hace poco tuvimos el proceso de renovación de autoridades partidarias. A nivel provincial y en la mayoría de los departamentos, como en Uruguay, por ejemplo, hubo listas únicas, entonces no hubo comicio. Yo decía el otro día, la verdad me daba un poquito envidia porque quería probar como el tema de la boleta única, pero bueno, en Uruguay vamos a tener que esperar. Pero hubo en 4 o 5 distritos, en Federal, en Feliciano, en Gualeguaychú y en un par de seccionales en Paraná, sí, elecciones internas. Y debutó el sistema de la boleta única, por lo que hablaba con correligionarios de estos distritos a los que llamé para felicitarlos, con un gran éxito, sin ningún tipo de problema, con una enorme rapidez en el escrutinio. Así que bueno, contento porque el radicalismo dando en esto un mensaje hacia adentro que pretende ser un ejemplo de lo que se puede hacer hacia afuera también, digamos, en las elecciones generales, ¿no? Innovando en materia de reforma política interna, por llamarlo de alguna manera. La experiencia parece que ha sido muy positiva, lo que se vivió ayer por lo menos.
José Antonio Pepo Artusi, muchísimas gracias por atendernos como siempre.
Gracias a ustedes, hasta siempre.
Hasta luego. El legislador diputado de Cambiemos, radical en realidad del bloque Cambiemos, hablando con nosotros de diversos temas, en principio haciendo referencia a lo que es la ley de la madera, hablando del presupuesto 2017, la situación económica de la provincia y de los salarios. 50.000 cobró. Sí, yo tenía el 79, pero sí, pasa lo mismo, que los nacionales...
De 104 a 86.
Claro, 140.
140.
A 86. Sí, obviamente pagan ganancias.
Claro.
¿No? Por ejemplo, claro. Eso es muy importante.
Re importante.
Pero obviamente que son...
Ah, yo digo, una jubilada que está escuchando, que ganan 50.000, 86.000.
Sí,
no, yo, ¿sabes qué?
Sí. Yo coincido, el
ad... como una broma.
El ad honorem, en su momento, cuando se habla de honorable Consejo Deliberante, que no hay que usarlo más, por lo menos se usa para los documentos del Consejo, pero nosotros los comunicadores no tenemos que usar más la palabra honorable porque cobran un sueldo. Que no está mal que cobren un sueldo, coincido con Artusi. Yo creo que sería muy riesgoso que no cobren los legisladores.
Sí.
Muy riesgoso. Porque sería solamente lugar para aquellos que están sobrados de plata. ¿No? Y
sí, cuando... pero quizás un sueldo acorde a lo que es
ese es el tema. Ese es el tema.
A un empleado, por ejemplo.
Muchos proponen estratégicamente y con algo de presión decir, bueno, que los legisladores nacionales cobren como un docente.
Ajá.
Entonces vos decís que cobren 8.000, 9.000 pesos iniciales, como la provincia, o bueno, quizás en algunas provincias un poquito más. No, en realidad la propuesta es que justamente
el docente equipare.
Que el docente equipare, o por lo menos uno sube y el otro baje.
Claro.
¿No? Por la importancia de ambas funciones.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
La importancia de ambas funciones. Pero digo
la importancia
que
de que también nos pasamos de la hora.
Sí, no pudimos conocer cómo está el tránsito en la ruta panamericana.
Sí, y en General Paz.
Y en la General Paz.
Bueno. Lamentablemente, bueno, se lo vamos a informar después.
Después, sí. Así que bueno, lamentamos, pero bueno, teníamos un entrevistado. En un ratito vamos a hablar con un funcionario
sí,
también.
Y tema importante que tiene que ver con
la luz.
Tarifa de luz.
Pausa, ya volvemos.